El sheriff Jeffrey Gadler explicó en rueda de prensa que la mujer, una empleada temporal de 26 años, acudió al lugar del trabajo en el centro de distribución de farmacias Rite Aid, como cada día, antes de abrir fuego por razones que aún se desconocen. Tres personas murieron como resultado del tiroteo. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, les habla Ricardo Quintana. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí. Bueno, nos llegan nuevos elementos del incidente reportado la semana pasada o esta semana en un tecnológico de la LISA que dejó varios alumnos heridos luego de una agresión con arma blanca. En otro orden, cierra con buena sintonía la cumbre entre las dos Coreas que han potenciado los lazos bilaterales y un tratado para rebajar tensiones militares. Y bueno, en el ámbito latinoamericano, entra en limbo el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y como nota que rompe este programa en el día de hoy, que comparto con nuestros invitados especiales en La Habana, Reinaldo Escobar, periodista del diario digital independiente 14 y medio, y la también colega Miriam Zelaya. Les cuento que el presidente ruso Vladimir Putin demostró su puntería en un campo de tiro a las afueras de Moscú con un rifle de francotirador fabricado por el consorcio Kalashnikov. Putin se fue al parque militar Patriot para presidir la Comisión Nacional de la Industria de Guerra y fue invitado por la firma aprobar su rifle SVCH-308. Según medios, hizo 5 disparos desde una distancia de 600 metros y dio en el objetivo más de la mitad de las veces. Reinaldo Escobar, bienvenido nuevamente a este espacio. Y no está Reinaldo. Bueno, pues paso a Miriam entonces. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio de Radio Martí.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes y
el gusto es
compartir
mío.
Bueno, con colegas.
Gracias. ¿Qué te parece, Miriam? Bueno, Putin no ha dejado ser lo que es, un buen militar y un buen tirador, ¿no?
No, por supuesto. Las personas siguen manteniendo su propia esencia y esa es la de Putin. Yo recomendaría mantenernos a una distancia razonable, saludable de la puntería, de la mira del fusil de Putin. Eso es todo.
Ya tengo de vuelta a Reinaldo en línea. Reinaldo, gracias por estar con nosotros. Un saludo, como siempre. Y leía, compartía con Miriam esta nota de Putin, que sigue siendo un tirador espectacular, ¿no? Y Miriam sugiere, bueno, que lo que la nota propone es que, bueno, hay que estar a distancia de Putin porque realmente donde pone el ojo, pone la bala, ¿no?
Sí, Putin es una persona que le gusta exhibirse en actividades de esa naturaleza. A veces ha salido montando caballos sin camisa en medio de la nieve, ha hecho cruzando a nado ríos tormentosos. Y bueno, es su manera de caerle bien a un electorado que lo ve como un regreso del padrecito zar que le ha dado a Rusia, le trata de volver a Rusia el carácter de potencia mundial, ¿no? Con él está haciendo su papel y lo está haciendo bien, aunque no nos guste.
No, y también cumple una promesa, una vieja promesa, ¿no? De reducir el gasto en armamento luego de completar en la última década un ambicioso programa de rearme.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, ya planteada la tertulia con Reinaldo y con Miriam, se quedó en el tintero ayer una nota que en lo personal yo quise remarcar y destacar, y por cuestión de tiempo, así son las cosas en la radio y la televisión, no pude desarrollar. Y es por eso que Reinaldo está repitiendo su presencia hoy, su asistencia en este espacio, porque tiene que ver mucho con esta nota. Ayer se mantenían suspendidas las clases en el Politécnico de la Construcción Civil Olo Pantoja, en La Lisa, en La Habana, desde que en el lunes 9 estudiantes resultaron heridos por varias personas que invadieron la escuela, según informó 14 y medio, diario y medio del cual Reinaldo Escobar es editor jefe. Y ayer, hablando antes de entrar en materia en este espacio, me decía Reinaldo que hay varios elementos nuevos en esta investigación. Reinaldo, adelante, ¿qué me puedes adelantar? ¿Qué hay de nuevo en este caso?
No, lo que hay de nuevo es poco, pero es nuevo. Y es que desde el primer momento en el que se ocurrieron estos hechos, lo primero es que la prensa oficial no le pareció que era adecuado dar informaciones sobre el asunto, sus motivos tendrán, y lo que había era que dentro del centro había una persona con una especie de solapín, de identificación que decía personal autorizado, y era esa persona la que le estaba dando información a los padres que llegaban ahí desesperados para saber qué es lo que estaba pasando. En un primer momento se le decía a la familia de que no iba a haber clases hasta el lunes que viene, ¿no? Eso fue lo que se dijo. Y ayer, a las 3 de la tarde, se dio una reunión de padres en la que se le dio una información oficial a los estudiantes. Esta información oficial, que no ha trascendido a los medios, era una especie de compromiso de parte de las autoridades cubanas de que iban a apresar a todos los culpables, que de hecho ya están apresados, y se sospecha además que detrás de esta persona pudiera haber otros elementos que no aparecieron físicamente y que se estaba abriendo una investigación profunda en la que estaban implicados todo el mundo. Es decir, ahí se apareció el partido provincial, fueron los directivos del Ministerio de Educación en la provincia, muchas personas que estaban implicadas en este asunto, por lo escandaloso que resulta que en una escuela cubana donde se está formando supuestamente el hombre nuevo, pues se den hechos de esta naturaleza que cuando ocurren en otros países, lamentablemente la prensa cubana los manipula como si esto fuera una especie de resultado del sistema, ¿no? Entonces, cuando pasa dentro de Cuba, cuando pasa dentro de Cuba es algo casual, es algo que no tiene que ver con el sistema. Tampoco nosotros como medio hemos querido ni mucho menos manipular estos hechos muy lamentables donde ha habido jóvenes heridos, no solamente físicamente, sino también psicológicamente, porque se podría imaginar que todo el que presenció ese hecho violento pues debe tener realmente cierto nivel de trauma ante el asunto, incluso temor a regresar al aula, ¿no? Ahora mismo el medio digital Granma, que no en el papel, solo el digital, publicó no un reportaje, sino la nota oficial de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, donde dice escuetamente esto que te he dicho, que habían que un grupo de 9 personas, de 4 personas, atacó a un total de 9 estudiantes que eran heridas leves, que no había nada serio, no nada grave. De manera que lo que está por ver es por qué razón en esta nota se dice que el centro no ha interrumpido sus actividades, que todo se mantiene funcionando normalmente, cuando no ha sido así, al menos ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Si ya van a empezar las clases hoy o mañana, eso no lo sabemos. Pero lo cierto es que no se corresponde con la verdad la nota oficial que se publica en el diario.
Miriam, ¿cómo ves tú como reportera independiente, profesional de la tinta y el papel, el hecho de que este medio independiente, con pocos recursos y con gente con hartos deseos de hacer periodismo y del bueno, del que no se hace en Cuba en muchas ocasiones, ¿cómo ves tú que ha forzado prácticamente a un medio estatal a por lo menos dar una versión, y como dice Reinaldo, no precisa, pero lo ha obligado a publicar un hecho de sangre, un hecho lamentable ocurrido en una escuela, ¿no?
Ah, sin duda, el periodismo independiente está del monopolio de prensa oficial, eso es un hecho. Digo porque es el primer diario independiente de Cuba, y también, bueno, más recientemente hay otros medios una labor interesante. Podemos decir el toque, el barrio, el estornudo, son cosas interesantes, pero el 14 y medio está en la calle, constantemente está en la calle, sus reporteros están buscando la información en la calle. Está presente mucho a la prensa oficial. Es como decía Reinaldo, mi colega, tremendamente...
Miriam, discúlpame, sí. Lamentablemente tengo que volverte a llamar, Johnny te va a volver a llamar porque la llamada se está interrumpiendo constantemente y lo importante que estás diciendo se está perdiendo y no quisiera que se pierda, quisiera realmente encauzar tu idea en una nueva llamada. Johnny te va a llamar. De momento vuelvo contigo, Reinaldo. Reinaldo, sí, ¿se sabe el móvil, qué es lo que ocasionó? Hay rumores de que se trata de una disputa entre dos pandillas, entre jóvenes. ¿Qué realmente hay sobre eso?
Bueno, el móvil apunta a que sea una vendetta personal a partir de que se ha sabido de que uno de los atacantes fue al policlínico donde estaba uno de los heridos, que estaba siendo atendido en el policlínico, y con todo el riesgo que implicaba regresar al lugar de los hechos, no, sino a la víctima, pues se presentó ahí a rematar a la persona que estaba herida, ¿no? Por suerte para la víctima y también por suerte para el victimario, fue apresado en ese momento, la policía estaba presente y no pudo concluir su trabajo, ¿no? Esto, claro, solamente ocurre cuando hay esta idea de rematar al que sirvió, pues normalmente esto implica que hay una obstinación debido a un hecho personal, a una venganza personal, que puede estar vinculada a cualquier cosa. Lo mismo a un negocio que salió mal, que a un asunto de faldas, que a cualquier cosa.
Miriam, ya estás de vuelta con nosotros. La idea era cómo un medio independiente, con pocos recursos y con gente que realmente tiene ganas de hacer muy buen periodismo, y de hecho lo está haciendo, y esto, Reinaldo, es un comercial no pagado para 14 y medio, que los queremos muchísimo, somos amigos, en fin. Nada, Miriam, tú desarrollabas la idea de cómo ya el periodismo independiente está empujando a la prensa estatal a que no puede acallar más y tiene que realmente hacer periodismo, aunque son lamentables las notas estas, los hechos de sangre, ¿no?
Exacto. El periodismo independiente, bueno, 14 y medio en particular, como un medio, yo lo digo, proa, ¿no? Es un medio que está rompiendo ese hielo de la información en Cuba, del monopolio informativo, hace un tiempo. Presiona mucho, bueno, en justicia no solo es 14 y medio diría que es puntero, pero también hay otros medios que lo están haciendo de una manera interesante. Vale mencionar, no sé, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo, que están haciendo muy buen periodismo. Pero 14 y medio tiene muchos, o sea, varios reporteros, no muchos, en la calle y están haciendo un trabajo encomiable con esto y sí presionan mucho a la prensa oficial. Sin embargo, la prensa oficial en su extrema politización de todo, como estaba mencionando mi colega Reinaldo, oculta la realidad. Es sintomático que esto que haya sucedido el lunes dentro de Cuba no se diga. Sin embargo, no se diga porque salió en la versión digital del Granma de hoy, pero no salió en la versión impresa. Pero es que tampoco se dijo en el noticiero de la una de la tarde. Sin embargo, en el noticiero de la noche de ayer se estaba hablando de cuatro estudiantes muertos o heridos, no recuerdo bien, en Estados Unidos. Es como una intención deliberada de ocultar lo que está sucediendo en Cuba. Y esto es como que coloca al periodismo oficial en una posición subversiva.
Se fue Miriam otra vez. Óigame, hay que...
No, quedó emitir, bien, yo creo que ahí hizo un corte.
Hay que emitir unas quejas de Texas serias, Reinaldo. Reinaldo...
No, es que está, parece que es un bucle. Está un tiempo y se cae, un tiempo y se cae.
Caramba, así qué que, pena, qué
hay
pena.
Hay que tener eso en cuenta.
Reinaldo, yo no recuerdo haber escuchado hechos de este tipo en centros de enseñanza en Cuba. Y no quiero ser tan absoluto como decir que es el primero que sucede. Por lo menos el primero que yo sepa que se ha reportado, ¿no?
Bueno, no es el primero que sucede, okay. Eso está claro. Ha habido todo tipo de hechos de esta naturaleza. Estaba el caso de un estudiante que fue golpeado por su maestro emergente en una escuela primaria, que fue golpeado con un pupitre, le dañó al niño, ¿no? Y eso trascendió bastante, ¿no? Está el caso también de, en la época de las escuelas en el campo, que era muy común que allí hubiera todo tipo de actos de violación, de suicidio, de robos, de punzonazos, pero no salía en los medios oficiales, y lamentablemente en esa época el periodismo alternativo todavía estaba por nacer en claro. ese sentido, y estaba más girado el tema de la opinión que de la información.
Reinaldo,
yo creo que lo que decía Miriam de los medios, sí. no quiero dejar de mencionar también que hay muchos otros medios, como es el caso de Cubanet, claro. Martín Noticias, Perú Cuba, que aunque radican sus direcciones en el extranjero, su tropa está aquí dentro de Cuba. Y es el caso, por ejemplo, de la Primavera de Cuba, que está también haciendo un excelente trabajo.
Miriam, otra vez, ya parece que Etexa está jugando contigo hoy, ¿no?
Pero bueno. Etexa se está equivocando. Sí. En realidad deberían tumbar a Reinaldo Escobar, que es un periodista con una experiencia extraordinaria y con muchísimo talento, al que yo admiro mucho. Entonces, se equivocaron de enemigo la gente de Etexa.
Oye, Miriam, ¿tú crees que, o sea, hablábamos que, bueno, no son, o no ha sido el primer caso de este tipo que se registra, ¿no? Yo creo que este es el más sonado para mí en lo personal. ¿Esto llegará al punto, a lo mejor, que haya que terminar o establecer en las escuelas un sistema de seguridad, como por ejemplo en Estados Unidos, que existe una policía escolar, o quizás guardias o CBP que cuiden las escuelas para evitar que desconocidos irrumpan en un plantel y, bueno, se repita un hecho parecido a este que ocurrió en Alisa?
Mira, yo no podría decirte con exactitud hasta qué punto eso sería lo que habría que hacer. La seguridad habría que ponerla entonces en Cuba, en todas partes, porque yo siento que hay mucha violencia contenida por los niveles de frustración tan altos que hay a nivel social. Esto es un hecho que está sucediendo y hasta ahora podemos decir, bueno, será un hecho aislado, digamos que sea un hecho escaso, pero están sucediendo muchos hechos violentos. Hace unos años, un mismo maestro de una escuela mató a un estudiante, le lanzó una silla de hierro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad cubana? Y a mí me parece que no hay una percepción real del riesgo, porque lo oculta precisamente la prensa oficial. Hay mucha frustración, hay mucha violencia, hay mucha pobreza, hay mucha falta de expectativas. Y esto va generando una presión interna a nivel social. Esa es mi percepción. Entonces, sí, yo creo que en las escuelas debería haber más seguridad, que no se debe entrar así libremente, de cualquier manera. Pero igual que no se puede entrar en el Comité Central, igual que usted no puede entrar en las oficinas del Comité Provincial o Municipal del Partido Comunista, y así sucesivamente. Entonces, yo sí creo que debería haber más seguridad en las escuelas, en los centros de trabajo, en los círculos infantiles, pero esa seguridad no va a eliminar la frustración y la violencia social que hay. Entonces, el mal es de fondo y hay que resolverlo de fondo.
Oye, Miriam, parece que Texas te escuchó y te hizo caso, porque se acaba de caer la llamada con Reinaldo.
Ves que es una cuestión de o él o yo. Y yo le decía a Johnny, yo elegiría a Reinaldo, realmente, que es editor jefe de 14 y medio y que es un periodista. Bueno, yo admiro muchísimo su trabajo, lo quiero muchísimo como colega y como amigo, y es una persona muy talentosa. Pero bueno, la opinión de esto, de asegurar la escuela, me parece positiva, me parece buena, pero eso no va a resolver el problema.
Yo recuerdo siempre Yo recuerdo siempre
el problema sistémico.
Claro, por supuesto. Y yo creo que hay un nivel de violencia realmente que está llegando, bueno, ha llegado ya a las escuelas. Tenemos a Reinaldo, Johnny.
Rey, sí, estoy aquí.
Dice Miriam, parece que Etexa le hizo caso a Miriam.
Me echó mal de ojo.
Oye, Rey, te iba a preguntar, para mí me es curioso, ¿no?, que llevo tanto tiempo fuera de Cuba, y a la hora de ustedes en las gestiones en la indagación, llegar a una estación de policía pidiendo información sobre esto. Cuéntame brevemente, ya me queda, ¿cuánto me queda, Johnny? Me quedan 4 minuticos y quiero contigo y con Miriam 2 y 2. ¿Cómo resulta tu experiencia a la hora de llegar a una unidad de la PNR buscando información de un hecho como este?
Bueno, mira, lo primero es que yo quiero decir algo que es importante, y es cómo uno se entera de las cosas, ¿no? Y en este caso nos enteramos por un activista de mucho prestigio y de mucho valor personal, que es Agustín López Canino, una persona muy conocida en el entorno de la oposición cubana.
Lo conocemos.
Que él se enteró porque lo vio en la calle, y lo primero que hizo fue llamarme y decirme, oye, averigua que esto pasó en la vida. Entonces, así es como comienzan las cosas, ¿no? Claro, a partir de ahí se desató toda una serie de investigación que llamamos por teléfono a la escuela, llamamos por teléfono al hospital, al policlínico, y todo eso debe hacerse por teléfono, porque hacerlo personalmente es un poco complejo, porque entonces te piden que usted quién es, claro. Uno cuando hace una pregunta, pues dice, no, mire, yo tengo un pariente ahí, quiero que me diga qué fue lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y es más fácil de averiguar las cosas. En las estaciones de policía es impensable. Claro. Es decir, la persona ha ocurrido que algunos activistas o periodistas independientes han ido a la estación de policía a preguntar por alguien y ha terminado preso o detenido.
Miriam, tu experiencia alrededor del tema.
Bueno, reafirmar lo que dice Reinaldo, de que efectivamente el periodismo independiente y todos estos agentes independientes como Agustín, por ejemplo, están mucho más cerca de lo que llaman el pueblo y de lo que es la realidad cubana que el propio presidente y los medios oficiales. Pero además, comentarles que, por ejemplo, anteayer, al menos dos cocineros que yo conozco de restaurantes privados fueron detenidos porque portaban cuchillos. Claro que portaban cuchillos porque son cocineros y esas son sus herramientas de trabajo. Pero la policía parece que tenía esa orden, estaba muy nerviosa y mantuvieron a estos jóvenes presos hasta casi las 11 de la noche, desde el amanecer, desde las 6 de la mañana, porque sencillamente portaban cuchillos. No importaba que tuvieran sus uniformes, sus filipinas y que fueran sus jefes a informar, bueno, si es que ellos son empleados nuestros. No, fueron presos y fueron liberados cerca de las 11 de la noche con $200 de multa.
Increíble. Reinaldo, volviendo al caso que 14 y medio develó, en un minuto, ¿dónde están los heridos y cuál es el estado actual, si ustedes tienen conocimiento de ellos?
¿Dónde están?
Los heridos, los muchachos que resultaron heridos.
No, lo que se ha informado es que esos muchachos están en sus casas.
Okay.
Es decir, no, que yo hasta donde ha trascendido no hay nadie que haya quedado ingresado en el hospital. Están Perfecto. En sus casas y presumiblemente no necesitan una protección adicional porque los perpetradores ya están detenidos.
Perfecto, pues nada, pasamos entonces a la próxima noticia aquí en Las Noticias Como Son. Bueno, ya que estoy con dos periodistas, buenos periodistas y amigos, aprovecho para comentar una nota que nos llega de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que ha criticado el martes el aumento del acoso contra periodistas independientes en Cuba en un panel sobre la crisis en Nicaragua y Venezuela, con vistas a su Asamblea General a efectuarse en Salta, Argentina, del 19 al 22 de octubre. Reinaldo, muchísimas gracias. Miriam, hasta la próxima y continuamos aquí en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero norteamericano 6ix9ine. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de Maroon 5 y Christina Aguilera, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 7 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pasando al ámbito latinoamericano, tenemos que Colombia ha quedado sin negociaciones en el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional luego del vencimiento de los contratos de los delegados nombrados por el gobierno anterior y la decisión del presidente o del actual presidente Iván Duque de no designar un equipo hasta que la guerrilla cumpla ciertas condiciones. Para esta parte del programa, para este segmento, tenemos como invitada desde Bogotá a la profesora Arlene Tegner, profesora de la Universidad del Rosario, a quien damos la más cordial bienvenida, doctora.
Sí, ¿cómo están?
Muy bien. Y ahora mejor que la tenemos a usted en línea y podemos un poco que analizar lo que está ocurriendo. Esto, ¿cómo se ve ante los ojos de los entendidos en este tema en Latinoamérica, sobre todo el hecho de esta medida de Duque de dejar prácticamente en un limbo esta negociación, ¿no?
Pues yo creo que hay que diferenciar entre la decisión del presidente Duque de dar fin a los contratos del equipo negociador del gobierno saliente de Juan Manuel Santos, de los problemas que en sí ha tenido el proceso de negociación con el ELN. En cuanto al primer tema, pues creo que es apenas natural que un presidente entrante quiera contar con su propio equipo de negociadores en caso de decidir reabrir esa posibilidad con el ELN, ¿cierto? Y en esa medida no es del todo sorpresivo que haya tomado esta decisión. De hecho, los contratos se habían vencido justamente al principio de agosto, cuando se da la transición de gobierno. Otra cuestión aparte es el problema de la negociación en sí con este grupo guerrillero, que desde la decisión del gobierno pasado de Santos de tratar de encaminar un proceso de negociación, pues ha tenido serios obstáculos que sigue encontrando el gobierno de Iván Duque.
Durante más de un año, el gobierno de Santos mantuvo un diálogo con la guerrilla, tanto en Ecuador como en Cuba, una negociación de paz, como parte de los esfuerzos que se conocen para acabar por completo con este conflicto armado de más de medio siglo, que ha dejado unos 260 mil muertos. Pero en este caso, Duque no solamente ha cumplido con un trámite, doctora, meramente administrativo, sino que ha condicionado la continuación de esta negociación, ¿no?
Es así. Las dos condiciones son que el ELN libere a todos los secuestrados que todavía tienen su posesión y que deje de participar en actividades criminales que podrían entenderse como sus vínculos con el narcotráfico, que aún niega tener, y la realización de ataques a la infraestructura del país y participación en otras actividades ilegales relacionadas con otros tipos de recursos naturales.
Doctora, bueno, es harto conocido ya que Estados Unidos y la Unión Europea han designado o califican a este grupo irregular como un grupo terrorista. En tal sentido, yo creo que Duque hasta el momento no ha sido tan duro con la guerrilla, ¿no?
Pues creo que es importante discriminar entre la decisión oficial de un gobierno de colocar a distintos grupos en sus listas terroristas y el trato que políticamente se les da a estos grupos. Las FARC siguen en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, por ejemplo, pese a ya haber culminado una negociación y haberse convertido en partido político. Yo creo que el gobierno de Duque tiene mucho deseo antes de poder culminar una negociación con el ELN, porque constituye, como bien se mencionó al principio del programa, un sine qua non para que se pueda transitar hacia la construcción de la paz en Colombia. Y en la medida en que no lo logre, pues podría considerarse también un fracaso de su gobierno. Fracaso pues que ya entrará a compartir con el gobierno de Santos que tanto critica.
¿Hasta dónde estaría dispuesto el ELN acatar esta condición de Duque? ¿Hasta dónde llega la voluntad del ELN entonces de no poner sus condiciones y, bueno, seguir en este curso afortunado para acabar con este longevo conflicto?
Pues creo que hay varios aspectos que caracterizan al ELN que lo diferencian de las FARC y que hacen difícil avanzar en el proceso de negociación. El primero es que no hay acuerdo al interior del liderazgo del grupo en cuanto a la negociación. Y esto fue un obstáculo, por ejemplo, para que el ELN entrara a participar de forma tardía en las negociaciones iniciales con las FARC. Y sigue primando hoy en día a la hora de llegar a un acuerdo ya para sentarse en la mesa nuevamente con el gobierno entrante. Lo segundo es que han pedido reiteradamente que para poder liberar a los secuestrados haya acompañamiento internacional y unos protocolos humanitarios para garantizar tanto la seguridad de los secuestrados como su propia seguridad. Y entiendo que el gobierno ha sido un poco reacio a ya dar más concesiones de las que siente que ha dado hasta ahora, ¿no? Y un tercer aspecto que dificulta mucho el proceso es la negativa de este grupo a reconocer cualquier participación en actividades criminales. Las FARC en la negociación en La Habana pues tuvieron un reconocimiento un poco tibio de sus vínculos con los cultivos ilícitos de coca, pero terminaron ya en la práctica, en los contenidos de los acuerdos, admitiendo que tenían un rol en este negocio, y esto no ha ocurrido en el caso del ELN. Entonces, lo que tenemos ahora es una especie de tire y afloje entre el gobierno entrante de Duque y intentos por asumir posiciones duras para forzar la negociación y reacciones violentas por parte del ELN, que también es típico de este grupo, tanto de secuestros como de realización de ataques a la infraestructura del país. Justamente en el día de hoy realizaron otro ataque Y esto es una táctica bastante convencional por parte de ellos para seguir presionando al gobierno mediante actividades de alta visibilidad y presión en la opinión pública para que haga concesiones y vuelva a sentarse en la mesa. Pero el hecho de que el ELN esté haciendo eso, creo que sugiere que entre sus líderes hay todavía interés en poder llegar desde una posición de relativa fuerza a sentarse nuevamente en la mesa.
Según las noticias que hemos recibido en la sala de redacción, ese grupo irregular entregó en las últimas semanas a 9 personas, entre militares, policías y civiles que tenían secuestrados desde comienzos de agosto en los departamentos de Arauca y el Chocó. Asimismo, dejó en libertad también en el Chocó a una niña de 15 años de edad a la que tenían secuestrada desde la semana pasada. O sea, por una parte, hace incursiones beligerantes y, como bien usted decía, está presionando, o sea, no ha dejado de hacer presión. Por otra parte, da síntomas de que, bueno, un poco que quiere, o sea, está complaciendo al gobierno y está dejando una postura que abre una avenida o una imagen hacia la paz, ¿no?
Es cierto. Y de nuevo aquí la fractura al interior de su liderazgo es importante tener de presente para entender estos movimientos que parecen contradictorios, pero no lo son. Y hay que entender también que es una organización que no tiene una estructura tan jerarquizada como tenía las FARC. Entonces, la toma de decisiones misma al interior de la organización se dificulta. Y es lo que creo que entiende en su conjunto estas movidas un poco erráticas en apariencia. Pero sí creo que señalan el interés todavía de esta organización de llegar a poderse sentar en la mesa de negociación.
Yo creo que yo ubicaría esta problemática o este panorama a uno de los retos actuales que tiene Duque y su gobierno muy alto en su agenda de gestión en estos momentos, ¿no?
Yo creo que sí, porque además de que la no negociación con este grupo constituye un obstáculo para transitar hacia la construcción de la paz en Colombia, el fracaso en la negociación corre el riesgo de que los integrantes del ELN se criminalicen. Entonces, lo que estamos viendo en Colombia hoy en día es que distintos vacíos de poder dejados por las FARC están siendo llenados por organizaciones criminales. Y integrantes de las FARC o que no participaron en la negociación o que ya están descontentos con la implementación de los acuerdos, están retornando a actividades violentas, criminales. Y el mismo riesgo se corre en el caso del ELN de no llegar a culminar una negociación. Entonces, sin duda, esto es uno de los desafíos en conjunto un poco con el reafirmar la presencia del Estado colombiano en el territorio nacional que enfrenta el gobierno de Duque.
Doctora, no hay duda, no es un secreto que el régimen cubano, ayudó, estableció, amamantó a las Fuerzas Armadas de Colombia, a la FARC, a la guerrilla de la FARC, y no por gusto, bueno, cedió su territorio y sirvió de garante para estos últimos diálogos que tuvieron lugar durante 17 largos meses. Para el oyente nuestro, el cubano, que desde muy pequeño en las escuelas fue instruido con una imagen favorable de la FARC y todo el movimiento guerrillero, además centroamericano, ¿qué diferencia o cómo se le puede explicar la diferencia al oyente cubano, al joven cubano, entre la FARC y el ELN en cuanto a ideología y en cuanto a manera de actuar? ¿Cómo, desde el punto de vista académico, cómo se ve cómo se puede establecer la diferencia entre estos dos grupos?
Pues primero que todo, el régimen cubano no amamantó a las FARC. Es justamente un rasgo que diferencia las guerrillas colombianas de otras guerrillas en América Latina. Afinidad ideológica, pues evidentemente puede haber tenido con muchas organizaciones y en Colombia, pues no solo con FARC y ELN, sino con otras. pero el apoyo militar y financiero directo que puede haber brindado a otros grupos pues no se dio tanto en el caso colombiano. Y lo que permitió que tanto FARC como ELN en un momento determinado de la evolución del conflicto armado de este país adquirieran autonomía fue justamente el negocio del narcotráfico, que poco a poco las mismas comunidades, las zonas que ambos controlaban, comenzaron a presionar, primero ante su resistencia, a que permitieran la participación en estas actividades. Y poco a poco pues vieron en el narcotráfico una fuente importante de financiación. Hay diferencias importantes entre estos dos grupos ideológicas. Ambos son inspirados, digamos, en fuentes marxistas, leninistas, maoístas diferentes. La estructura organizativa de las dos organizaciones, como señalé hace un momento, es diferente. La estructura de las FARC históricamente fue una estructura mucho más jerarquizada frente a una estructura más horizontal de parte del ELN, que en el caso de una negociación de paz justamente ha dificultado que haya éxito en el proceso del ELN. Y otra diferencia importante es que pese a que el ELN ha sido un grupo mucho más pequeño, hoy en día se estima que reúne unos 1.400 miembros, sus vínculos comunitarios son vínculos mucho más profundos que en el caso de las FARC, lo cual lleva, por ejemplo, a que a la hora de tratar de negociar con el Estado colombiano, insistan en la necesidad constante de poder consultar con sus bases sociales con miras a llevar la negociación. Entonces, imagínense ustedes en una negociación abrir el abanico de temas a discutir a todo lo que digan las bases sociales de una organización. Esto plantea severos desafíos. Otra diferencia en términos de sus tácticas tiene que ver con la tendencia del ELN, que no ha sido tan claro en el caso de las FARC de realizar ataques a la infraestructura de Colombia, tanto oleoductos como infraestructura eléctrica, por ejemplo.
Doctora, pues muchísimas gracias por su asistencia, participación en este programa. Y bueno, será entonces hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por esta ilustración.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Uh-huh. Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un se emplazaron el jueves al monte Paektu, en una venerada montaña situada en la frontera norcoreana con China, para rematar su cumbre de 3 días con una nueva muestra del paulatino acercamiento, literalmente. Moon y Kim y las primeras damas surcoreanas y norteñas pegaron de los respectivos jets presidenciales. Bueno, en fin, que sellaron esta cumbre con un toque de amistad y con buenos deseos para potenciar los buenos vínculos entre ambos países. Vamos a conversar sobre este tema con un entendido en la materia, Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia en Barcelona, España. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece? ¿Qué lectura se desprende de esta cumbre de dos países que en su momento estuvieron realmente a punto de enfrentarse en una consulta beligerante de grandes proporciones?
Bueno, yo creo que entramos en un proceso esperanzador porque no hay que olvidar que las dos Coreas siguen en estado técnico de guerra, o sea que no han firmado una paz desde el año 53 que pusiera fin a la guerra, o sea que técnicamente siguen en estado de guerra, y yo creo que entramos en un nuevo proceso que da esperanza porque primero están normalizando las relaciones, que sobre todo desde el año 2014-2015 estaban deteriorándose mucho, y después de esta normalización yo creo que se puede entrar en una fase de reconciliación, que es un proceso siempre es largo, difícil y a menudo también doloroso. Y yo creo que todo esto, desde luego, es positivo para ellos, para una futura reunificación y para el mundo.
¿Qué le parece lo revelado por el presidente surcoreano de que su par de Corea del Norte quisiera una segunda cumbre con el presidente de los Estados Unidos tan pronto como sea posible?
Bueno, yo creo que también es muy positivo el hecho de que Kim Jong-un confíe en el presidente surcoreano para transmitir estos mensajes, ¿no? Ya pasó con los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, ¿no? Que utilizaron a la hermana del líder norcoreano para que transmitiera mensajes y luego llegara al presidente Trump. Y yo creo que esto es positivo, que se establezcan estos canales de confianza en ambos lados. No hay que olvidar que estaban rotos, que a raíz de este encuentro también, un poco previo a este encuentro, se ha establecido una oficina de contacto que está abierta permanentemente para tener esta línea de comunicación entre ambos. Y todo esto yo creo que es positivo para la paz y para que puedan resolver los problemas que tienen. Pero bueno, hay un largo camino todavía por recorrer.
Claro, profesor. Sin embargo, Kim Jong-un dejó claro que desmantelará permanentemente la principal instalación nuclear de Corea del Norte solo si Estados Unidos adopta medidas equivalentes, que no especificó. ¿Qué lectura? Bueno, ¿dónde está la lectura? ¿Dónde están esas medidas que Estados Unidos o ese compromiso que Estados Unidos debería acatar a cambio de que desaparezca esta instalación nuclear en Corea del Norte?
Sí, yo creo que el problema está en las expectativas de Estados Unidos, sobre todo del presidente Trump, respecto a la desnuclearización de la península coreana y a las propias expectativas de Corea del Norte, que no tienen que no van paralelas, al contrario, entre las dos Coreas, ¿no? Que sí que pueden hablar y avanzar en temas concretos, como ha sido el establecimiento de esta oficina en el complejo industrial de Kaohsiung, en la frontera con Corea del Norte, o, por ejemplo, la reunificación familiar que tuvo lugar hace no mucho tiempo, ¿no? De las familias separadas. Estados Unidos lo que quiere es pues que haya unos resultados tangibles y más rápidos respecto a la desnuclearización de la península, y Corea del Norte lo que pide son garantías de que no va a ser atacado y que se puede firmar un tratado de paz, que incluso puede haber un reconocimiento diplomático, cosa que no hay con Estados Unidos. Y yo creo que, bueno, el tiempo para el timing entre ambos también es un problema, porque el presidente Trump en noviembre tendrá las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes, donde puede tener una posición más débil en los 2 años siguientes que le quedan, y luego hay que ver si será reelegido, mientras que Kim Jong-un no tiene estos problemas de reelecciones y de elecciones, ¿no? Digamos que tienen un timing distinto y esto puede complicar un poco las cosas. Los Estados Unidos quiere ir mucho más rápido de lo que quiere ir Corea del Norte.
Del otro lado, doctor, tenemos que también Corea del Norte está pidiendo a gritos el levantamiento de sanciones, y de una forma u otra podría también presionar a Estados Unidos para que de una vez y por todas, ya no parcialmente, sino que levante sus sanciones que tanto le han hecho padecer, ¿no?
Sí, esto es un tema también que probablemente en estos días próximos hable el presidente surcoreano Moon Jae-in con el presidente Trump, y finalmente, que yo creo que sí se verán en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? El presidente Moon Jae-in pues está intentando darle más cosas a Corea del Norte para que avance en la desnuclearización, pero para ello necesitan acabar con el embargo y con todas las restricciones económicas, ¿no? Se suele decir que hacen falta dos para bailar un tango.
Sí.
El problema es que ellos no van a bailar un tango, van a bailar más una sardana, que es el baile típico en Cataluña, donde son más de 6 personas. Si fuera un tango sería más fácil, pero al ver más potencias involucradas como las dos Coreas, China, Estados Unidos, Rusia, lo complica. Entonces yo creo que esto hace que vaya más despacio el proceso.
Lo cierto es que ha llegado un momento cimero, cumbre en la historia, impensable quizás en todos los años de carrera que usted lleva estudiando esa parte del mundo. Y por cierto, próximamente hará su próximo viaje el enviado canciller norteamericano también a Pyongyang, quizás un poco que preparando o tocando el agua a ver si está fría, caliente o tibia para el próximo encuentro, ¿no?
Sí, yo creo que será positivo un próximo encuentro, desde luego. También, de nuevo, el problema está en que Donald Trump probablemente lo ve como un instrumento para bueno, presentarse como una persona que consigue arreglar problemas y llegar a acuerdos donde nunca nadie ha conseguido lograrlos, y también dirigido a sus propios electores en Estados Unidos. O sea, él busca el rédito mediato y
claro,
mediático,
mientras claro.
que Corea del Norte pues trabaja más al largo plazo, algo que de lo que no dispone el presidente americano.
Según esto que ha logrado el presidente Trump, ¿piensa usted, considera que sería considerado quizás para el Premio Nobel de la Paz, o es mucho, o es una exageración?
Hombre, yo creo que ya fue una exageración el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de la Paz para el presidente Obama. Yo creo que en este caso también lo sería. Es cierto que el carácter impulsivo del presidente Trump, lo que sí ha conseguido, también un poco favorecido por el contexto regional y la llegada del presidente Moon Jae-in a Corea del Sur, que no hay que olvidar que desciende de sus familiares, son de Corea del Norte, una persona que siempre ha querido el acercamiento, pues esta política impulsiva del presidente Trump ha conseguido que se aceleren mucho todas las negociaciones y que, bueno, pues que Corea del Norte se abra y esté dispuesto a negociar estas cosas que hace un año eran imposibles, y estábamos escuchando cómo el presidente Trump hablaba de utilizar armas nucleares y destruir a Corea del Norte, y Corea del Norte, Kim Jong-un, pues también hacía sus insultos sobre el presidente Trump. O sea, que estamos en una situación impensable hace 12 meses.
Pues nada, doctor, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a nuestra productora, Johnny Hilfer, nuestro técnico de sonido, Tony Simon. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. Y mañana otra vez aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar